La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy le traemos un libro de Sergei Zhirnov, del que ya les he hablado en otras ocasiones, como recordarán. Sergei Zhirnov es un ex espía ruso que vive en Francia, ha escrito su biografía, de la que ya les he hablado en la primera o segunda, no recuerdo ahora, temporada de este podcast, L'Éclaireur, que es su vida como espía, con un capítulo muy interesante en Cuba. Y luego el segundo libro del que también hablamos, L'Engrenage, que es un libro sobre la relación tras la guerra, invasión de Ucrania, de Rusia, a Ucrania, la relación, todo lo que hizo o pudo haber hecho o dejó de haber hecho el presidente francés Emmanuel Macron. Pero el libro de hoy es un libro muy distinto, es la última edición, publicación que hace Sergei Zhirnov en Francia. El libro está en francés, no sé si se traducirá o si ya está en proyecto de traducción al español, pero es muy necesario que yo les comente este libro. ¿Por qué? Para los que leen francés y para los que en algún momento puedan leer la traducción, estén avisados. Es una novela. Por primera vez, Sergei Zhirnov, en lugar de escribir libros de geopolítica, de ensayo, de investigación, se introduce en la novela y se titula Los peores amigos, que puede ser también Los mejores enemigos. Está publicada por Istia and Company, ANSI, y es del 2004, como les dije. La cubierta es una foto de Putin, evidentemente en la Catedral Ortodoxa de la Iglesia Rusa en Moscú, con el patriarca Kirill. La relación de estos dos hombres es el tema de esta novela tan, tan interesante. Ustedes se preguntarán por qué un espía, que normalmente debe entregar un libro con datos precisos, se refugia en la novela. Bueno, él mismo se lo pregunta, él dice, ¿por qué una novela? Porque ustedes no me hubieran creído, responde. La verdad sobrepasa la ficción. Esta es la historia verdadera de una lucha fratricida en el seno del aparato del Estado ruso. Entre sables, palos de escoba. Putin contra Kirill. Estos peores amigos o mejores enemigos se detestan. Tras la invasión de Ucrania, nunca la guerra entre el Kremlin y el patriarcado de Moscú había sido tan violenta por el dinero, la influencia y el poder absoluto. ¿Cuáles de los dos ganará en esta lucha a muerte? Usted lo descubrirá en esta novela que, en una cierta medida, termina bien. Quizás sea esa la única doblez que he encontrado en esta realidad. Hay una foto al final en la contracubierta de Sergei Zhirnov en el que él muestra un periódico. Y el libro tiene una más de 300 páginas, voy a decir exactamente, tiene 350 páginas. El primer capítulo, pero les voy a contar que es el primer capítulo, es verdadera novela. Ya después Podríamos discutir si es novela o no, pero el primer capítulo es muy interesante. Es el capítulo, a mi juicio, que define todo. El resto, ya uno se va a enterar por dónde va a ir esta novela, ¿no? El verdadero libro, la verdadera historia, la verdadera novela de las relaciones difíciles, raras, entre Vladimir Putin y el patriarcado o el patriarca Kirill. Ahora no se puede decir patriarcado porque todo el mundo se confunde con otras definiciones. La novela abre en Siberia con una increíble escena de iniciación muy secreta de Vladimir Putin al chamanismo. Ella da la idea de esta relación rara que sostienen, que mantienen en Moscú el poder político y el poder espiritual. Putin y Kirill, los dos hermanos enemigos. Es una historia vieja como el mundo. Los hermanos mellizos que se detestan y adoran la misma cosa, el poder absoluto, la riqueza obscena y los secretos odiosos y vergonzosos de la seguridad del Estado. Uno es brillante y perverso, el otro es vil, mediocre y también muy perverso. Los dos han nacido en el mismo sistema comunista abominable en una época muy difícil, la época de la Guerra Fría, en la misma antigua capital destrozada, abandonada por los zares, donde el yugo administrativo deviene tiránico, si no nos damos cuenta, y al mismo tiempo maestro. No nos damos cuenta porque al devenir maestro es que se convierte en tiránico. Uno ha renunciado a la alegría de la vida normal para hacer una brillante carrera en el seno de la iglesia ortodoxa y él se fue muy tarde de todos los lugares de la opulencia de Occidente. Él partió de todo eso, él huyó de todo eso. Falsamente detestado y tan al mismo tiempo deseado. El otro, pues, es un perdido. Es alguien que perdió su carrera, una carrera muy soñada de espía del KGB, y se reencuentra en el medio de una carga social antes de ser proyectado por ironía de la suerte, de la vida, en una nueva vida en lo más alto, en la cumbre de la vida política y a la cabeza del más vasto estado del mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Apasionante, ¿no?
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Los dos terminaron por reconstruir una especie de vertical del poder sin ninguna piedad, donde apenas hay plaza para los dos. Uno tiene que eliminar al otro. En esta rivalidad mórbida, morbosa y feroz, cada uno utiliza a los hombres y a las mujeres como herramientas de la muerte y al planeta como un tablero de ajedrez gigante. ¿Quién va a tomar ventaja? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a llegar más lejos? Ese, aquel, que porte, que lleve el cetro o le goupillon. Yo voy a buscar aquí qué quiere decir le goupillon, porque es cierto que es curioso que no me haya salido la traducción hace un momento. Bueno, el instrumento litúrgico, o sea, es el goupillon, es como, ahora les digo, lo voy a buscar en español. El goupillon es el cepillo de la iglesia, ¿no? El goupillon también se traduce como escoba de barrer, pero es el cepillo de la iglesia. Ahora, es curioso porque el cepillo de la iglesia tiene un doble sentido, ¿no? Como podrán imaginar, o sea, una especie de encomienda, de donación por parte del que da, y otra, una especie también de recolección o recolecta de lo que recibe en riquezas. Bajo estos o sobre estos fondos de enfrentamiento de dos titanes, esta novela es, yo diría que un suspense concebido por este antiguo oficial superior del servicio de espionaje, que es el más secreto, ha sido el más secreto del mundo. Ese de los ilegales del KGB, que quiere decir el éclaireur. Los ilegales son los que no se anuncian, los que no están nombrados, pero son ilegales dentro del KGB. Sergei Girnov era eso, que es el autor de varios documentos, como dije antes, de mucho éxito sobre Rusia, ensayos que son muy, que se deben consultar porque tienen mucha información sobre Rusia y sobre la KGB. Y por esta primera vez, esta novela, que es, según la propia editorial, una gran novela verdadera o una verdadera gran novela. A mí, desde luego, el lenguaje me fascina porque Sergei Girnov escribe muy bien francés. Creo que esta vez la ha escrito directamente al francés. Él habla muy bien francés y escribe muy bien francés. Desde luego, él, su lengua original es el ruso, escribe en ruso, pero esta ha sido directamente escrita en francés. Y tiene un exergo que dice: el fascismo tenía razón porque procedía de un sentimiento nacional patriótico sano, sin el cual ningún pueblo no puede ni establecer su existencia ni creer en su propia cultura. Es un exergo de Iván Iljin de Nuestras Manchas, una antología de artículos publicado en 1948. Ustedes van a ver en el recurso del libro, en el transcurso del libro y su recurso, por qué él utiliza esta frase que pudiera ser un poco desnortadora, ¿no? De que desubica un poco, ¿no? Pero no, para nada, al contrario. Al inicio hay una tabla de abreviaciones para que entendamos qué quiere decir la AP, Administración Presidencial, el FSO, Servicio Federal de la Protección de Altas Personalidades, que es el fuerte de donde se hacen las cuarentenas, ¿no? De miles de personas, el FSB, Servicio Federal de Seguridad y Contraespionaje, el sucesor de la KGB, el GRU, que es la Dirección General de Información Militar del Estado Mayor de la Armada, el KGB, Servicio de Seguridad Soviético, ya eso lo saben, el NKVD, Comisariado del Pueblo en las Relaciones Interiores, el CBP, Servicio de Protección del Presidente al interior del FSU, el Spetsnaz, en ruso, Destinación Especial, Fuerzas de Élite de la Armada y de Servicios Especiales, y el SVR, perdón, Servicio de Información de Exteriores de la Federación de Rusia. Tiene un prólogo, y yo no les voy a leer parte del prólogo porque tendría que traducir y me iba a demorar mucho. Sí le voy a leer algunos fragmentos de este libro. Cuando yo a veces camino por París, veo o voy en un metro, por ejemplo, en el metro de Viraquén, voy llegando hacia la cúpula de la de la Iglesia Ortodoxa Rusa en París, una de ellas, son iglesias, pero esta en específico, muy bellas, una cúpula muy bella. Yo me pregunto siempre qué se cocinará ahí dentro, porque nadie ignora que la Iglesia tiene un poder increíble, no solo la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Católica, así como también las mezquitas musulmanas, tienen un poder increíble político, más ahora, en la actualidad, y tienen una relación con el poder indiscutible. Este libro habla de esa relación con el poder, una relación con el poder fatal al mismo tiempo, muy interesante cuando se puede especificar, visualizar en dos hombres cómo es el cómo son el patriarca Kirill y Vladimir Putin. ¿Qué le pudo atraer a Vladimir Putin? ¿Qué pudo atraerle a Kirill entre esta amistad que no es la mejor del mundo? Porque como se titula esta novela, son los peores amigos o los mejores enemigos. Yo les voy a leer, eso sí, un reportaje, un fragmento de la BBC News, en donde se contaba, y a mí esto me interesó mucho, recuerdo cuando lo leí, que fue en el 2023, en junio, cuando leí esto me interesó muchísimo porque me dije, esto es una novela, todavía no se había publicado esta novela, y ya ven, aquí está la novela ya escrita. A veces el misterio de la literatura empieza por un deseo de una lectora o de un lector, de una lectora en este caso, que soy yo. En Moscú, la Catedral de Cristo Salvador resuena con cantos y oraciones. Está llena de fieles en una de las grandes festividades ortodoxas, Pentecostés. Este artículo lo escribe, o este reportaje, Steve Rosenberg, editor de Asuntos Rusos en la BBC. Pero muchos han venido aquí para ver una obra maestra que ha sido puesta en exhibición, un ícono ortodoxo de 600 años, uno de los más preciados de Rusia, que se cree fue pintado por el artista medieval Andrei Rublev. Se le conoce como la Trinidad. Recordarán la película de Andrei Rublev, me imagino que sí. Yo voy a recomendarla porque, para que ustedes sepan, es importante entrar en un libro con todo lo que uno pueda de información. La película es de Andrei Tarkovsky, un gigante del cine ruso. Es una película que se vio en Cuba, es de 1969, es un clásico del cine ruso que yo recomiendo. Bueno, el estreno creo que fue en el 69 en Cuba, no me recuerdo bien, pero la película es de 1966. No estoy muy segura del estreno en Cuba, lo digo de memoria. Sigo con el artículo de la BBC. Pero muchos han venido aquí para ver este cuadro. Durante un siglo, esta frágil pintura ha estado en un museo estatal, la Galería Tretyakov de Moscú. Allí, los controles de temperatura y humedad, junto con los equipos de restauradores, han ayudado a proteger y preservar esta obra de arte. Pero recientemente el Kremlin ordenó que el ícono fuera transferido a la Iglesia Ortodoxa Rusa. El jefe de la Iglesia, el patriarca Kirill, está encantado. Este ícono regresa a la Iglesia en un momento en que nuestra patria se enfrenta a fuerzas enemigas masivas. Fíjense el mensaje que da, que no tiene nada que ver con el cuadro, ni con el arte, ni con Andrei Rublev, el patriarca de la Iglesia. Dijo a los fieles durante el fin de semana, regresa para que podamos pedir a Dios que ayude a nuestro país y que oremos por nuestro presidente ortodoxo, Vladimir Putin, quien tomó la decisión de devolver el ícono. O sea, fíjense que esto recuerda a Fidel Castro cuando regresa a la religión católica porque el país está en crisis y empieza a invitar a todas las figuras grandes, empezando por Juan Pablo II, a Cuba, y empieza de nuevo, o sea, después de haber perseguido a curas, monjas, haberlos expulsado del país, haberle hecho una guerra total al catolicismo, a la iglesia, a la religión católica, a la cristiandad, Fidel Castro regresa. Y esto, fíjense, que suena bastante a eso, aunque no es exactamente lo mismo, lo subrayo. Esto es que la protección que necesita Rusia en esta guerra contra Ucrania y Vladimir Putin en especial, esencialmente, tiene que dársela a alguien que no solo lo proteja espiritualmente, sino que le dé el espaldarazo para que esa guerra sea justificada. O sea, la componenda, la eterna componenda que vimos con el arzobispo Jaime Ortega en Cuba, con el poder, con los Castro, con relación a los presos políticos en medio de la gran crisis que hubo en Cuba en los años 90 y durante la primavera de Cuba del 2003. Y él continúa, dice: regresa para que podamos pedirle a Dios que ayude a nuestro país y que oremos por nuestro presidente ortodoxo, Vladimir Putin, presidente ortodoxo, quien tomó la decisión de devolver el ícono. El patriarca puede estar satisfecho, pero el traslado de la imagen ha generado controversia, dice el articulista. Decisión política, entre comillas. Uno de los historiadores de arte más reconocidos de Rusia accede a reunirse conmigo, con el articulista, para explicarme por qué la decisión es controversial. Lev Lifshitz formaba parte de un grupo de expertos que recomendó no trasladar el icono de la Galería Tretyakov, advirtiendo que ello podría causarle graves daños. Esta decisión fue el capricho personal de alguien, explica Lev. El Consejo de Restauración de la Galería Tretyakov se opuso categóricamente a esto. Mientras el icono estaba en el museo con un equipo de restauradores, era como una persona en cuidados intensivos. Se lo vigilaba las 24 horas del día y con el equipo más moderno. Esta es una decisión política. Los que están en el poder aquí están mirando al cielo y esperando ayuda desde arriba, o al menos esperando la ayuda de la iglesia para mantener el apoyo público a la invasión a gran escala de Ucrania y al presidente de Rusia. El patriarca Kirill respalda públicamente lo que el Kremlin aún llama operación militar especial. Anteriormente afirmó que cualquier soldado ruso muerto tendría sus pecados lavados. Además, el patriarca ruso ha sugerido que el reinado del presidente Putin sobre Rusia ha sido mandatado por Dios. Dios te puso en el poder, dijo Kirill, el patriarca, para que puedas realizar un servicio de importancia especial y de gran responsabilidad para el destino del país y el pueblo confiados a tu cuidado. Esto lo dijo en octubre del 2023. Lealtad a la iglesia. En ese sentido, el regreso del ícono de la Santa Trinidad podría interpretarse como una recompensa por la lealtad de la iglesia al poder, a Vladimir Putin, subrayo yo, añado yo. La iglesia es un elemento muy importante de su ideología personal, opina Andrei Kolesnikov, experto del Centro Carnegie Rusia-Eurasia. El círculo interno de Putin y el propio Putin tienen una ideología clerical, antioccidental e imperialista. ¿Cuál es la base de esta ideología? No es el marxismo-leninismo como en un periodo anterior de la historia rusa, sino la religión. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Que el islamismo está deviniendo ventajas políticas, ideología política. Esto es exactamente lo mismo que está haciendo Putin en Rusia. Él es un hombre religioso, pero no se trata, no con el islamismo, aclaro, sino con la ortodoxia. Él es un hombre religioso, pero no se trata del cristianismo en sí mismo, con valores cristianos reales, porque la crueldad no es un valor cristiano. En ese sentido, Putin es seguidor de un tipo muy específico de religión. Fuera de la Catedral del Cristo Salvador en Moscú, los fieles hacen fila para ver el icono de la Trinidad. Algunos aquí esperan milagros. Es difícil ahora con la operación militar especial, le dice Valentina al articulista, estamos rezando por la victoria. Cualquier persona sensata esperará que el conflicto termine pronto, le dice Antonina, creo que Dios ayudará. En Rusia, la Iglesia Ortodoxa a menudo presenta la guerra en Ucrania como una guerra santa. Oigan esto de este artículo, que es lo que está también en esta novela Los peores amigos de Sergei Yirnov, para hacer creer a los rusos que Dios está de su lado y para hacerles olvidar que fue su país el que invadió Ucrania. No dejen de leer esta novela que tiene un 2x3, dos retratos importantes de dos hombres, uno de la iglesia, del poder de la iglesia, y otro del poder político, que siendo enemigos se unen para apoyarse en la peor causa del mundo, que es el crimen contra la humanidad. Muchas gracias, hasta muy pronto, vuelen, lean, porque leídos siempre vamos a ganar.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.